Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves, que son Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Y Daniel Cecchetti.
Bien, muy bien, aquí en plena Guerra Fría.
Hablando de Guerra Fría, ¿cómo observan ustedes esta sucesión de campañas de recolección de firmas que han estado tomando forma? Recolecciones de firmas para derogar o anular leyes, de recolección de firmas para reformar la Constitución. Por ahora hay dos campañas en marcha, una con iniciativa en la izquierda, pero no apoyada por el gobierno, pretende anular la ley de caducidad. Otra, que proviene de sectores de jubilados y pensionistas y es apoyada por el Partido Colorado, busca incluir una disposición en la Constitución que prohíba que se graben las jubilaciones y las pensiones. Pero además hay algunas amenazas de recolecciones de firmas, en este caso desde el Partido Nacional. El expresidente Luis Alberto Lacalle esta semana anunció que cree que deben recolectarse firmas para derogar en un referéndum la ley de reforma de la salud, que todavía no fue aprobada. Y el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, anunció hace algunos días ya que están pensando en encarar una resistencia cívica contra la reforma de la educación que el gobierno todavía no concreta, porque el proyecto de ley, dicen a nivel del Poder Ejecutivo, es aún un anteproyecto. ¿Qué piensan de este escenario, Daniel?
Bueno, en primer lugar, no me parece mal que se utilicen institutos que están en la Constitución, como por ejemplo el Instituto del Referéndum, o que grupos sociales y un partido político deseen modificar la Constitución para evitar que se haga determinada cosa. Esto se ha hecho en el pasado. Lo que sí me llama la atención es que grupos que históricamente han estado contra la utilización de estos instrumentos, por ejemplo el Partido Colorado, que criticó...
El Partido Colorado fue impulsor de la iniciativa popular históricamente.
Estoy hablando de los últimos 15 años, ya que se quejó dramáticamente y amargamente, inclusive votando una ley reglamentaria y luego su modificación que buscaba generar costos más altos, barreras más altas para utilizar estos mecanismos. Llama la atención. Entonces, de vuelta a lo que dijiste tú, Fernando, hace un ratito, es que una cosa es estar en la oposición, otra cosa es estar en el gobierno. Así como el gobierno el gobierno está descubriendo nuevas dimensiones de la política generalmente amparadas en la responsabilidad, yo creo que los partidos de la oposición están descubriendo las licencias que brinda estar sentado en la oposición. Bueno, Por otra parte, llama también la atención...
A ver, dejalo a Fernando, que creo que ya iba a arrancar con algo que tú estabas diciendo.
Yo, a diferencia de lo que tú sostuviste en este programa, creo que fue el anterior o la otra tertulia, que estabas en contra de ese tipo de participación directa, que yo creo en ella, una cosa es usarla abusivamente y una cosa es usarla dentro de lo que es la razonabilidad. Segundo, estos plebiscitos y estas iniciativas están relacionadas a aspectos no corporativos, que creo que esa es una diferencia sustancial con iniciativas anteriores, ¿verdad? Que es un matiz a tener en consideración. Yo creo que una cosa es cuando los funcionarios de ANCAP promueven la derogación de la ley de ANCAP y se suman los partidos, otra cosa es cuando la ley de empresas públicas, por ejemplo, en su momento, fue patrocinada de determinada forma, la ley de Antel, etcétera. Es decir, creo que ese es el matiz. Y vamos a profundizar en eso. Pero no te quería cortar, Daniel, tan extensamente, pero sí quería marcar que no estoy de acuerdo en esa posición.
Rápidamente. Hace dos tertulias dije que no me gustaban los referéndums porque en general ponían las cosas en blanco y negro. No estoy en contra de que la gente participe. Por el contrario, me encanta que la gente participe y me gusta que los partidos políticos, los movimientos sociales, utilicen bien la Constitución de la República. En segundo lugar, me llama también poderosamente la atención, y aquí me pregunto cómo va a pensar la ciudadanía, que el Partido Colorado, un partido que grabó las jubilaciones, de repente aparezca con esta clase de propuestas, ¿no? Señalando que las jubilaciones no se pueden grabar, lo cual me parece realmente llamativo. Eso me lleva a mí a concluir que es una actitud del Partido Colorado meramente electoral, sabiendo que, bueno, que hay un redil de votos muy grande, de la misma forma como antes lo hicieron otros, ¿no? Porque la izquierda también fue a pescar ese redil. El tema es que, en última instancia, acá los jubilados largan iniciativas y
todo se termina sumando. Lo que apoya es esta campaña, que lo que dice es que no se pueden grabar, incorporar en la Constitución un artículo que diga que no se pueden grabar las jubilaciones. No es la interpretación que te está diciendo. Te está diciendo como que se estuviera sometiendo a consulta popular, o si se quisiera incorporar en la Constitución la inconstitucionalidad actual, que ese es otro tema del IRPF. Acá lo que se trata es de una iniciativa de los jubilados que quieren introducir un artículo en la Constitución que diga que no se pueden grabar las jubilaciones y las pensiones.
Los impuestos que puso el Partido Colorado.
No, pero no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con lo que se consulta. Pero voy a decir otra cosa, y lo voy a decir con sinceridad. Cuando se incrementó el IRPF en plena crisis, había una razón.
El IRP.
El IRP, el impuesto de los sueldos, para hablar con claridad, había una razón de crisis nacional. Y no se dijo que era el mejor de los sistemas que iba a perdurar. Lo que se dijo es que lamentablemente había que aplicar ese impuesto y se iba a retirar, cosa que se hizo. No es la misma filosofía de quien aplica el impuesto sobre jubilaciones y pensiones diciendo que es bueno, que es positivo, que es justo, etcétera.
Con un detalle, el nombre, en aquel caso, el nombre tenía que ver con la cosa, es decir, impuesto a las retribuciones personales o impuesto a los sueldos. Decía lo que era. En este caso, el nombre es algo tramposo, porque habla de impuesto a la renta cuando sabido es que un salario o una jubilación no son renta.
Pero volvamos al tema que estamos discutiendo, que es el conjunto de campañas de resistencia a determinadas leyes o iniciativas del gobierno que se están organizando desde distintos ámbitos, que incluyen la idea de terminar en un referéndum o en un plebiscito de reforma constitucional.
Yo apoyo todo lo que sea mecanismos de carácter democrático para que la gente se pronuncie. Prefiero que frente a protestas, descontentos, malestares, no quede entre el piquete o la encuesta de opinión pública. Tiene que haber mecanismos de democracia directa que permitan expresar a la gente. Lo que no quiere decir que yo no voy a hacer demagogia, decir que voy a firmar todo y estoy de acuerdo con todos. Incluso, reitero, hay gente que dice yo firmo todo porque quiero que se discuta. No, la firma implica una actitud de compromiso con determinadas cosas. Entonces yo apoyo, me parece muy bien, creo que la Constitución uruguaya y la legislación uruguaya en eso es correcta, y que florezca mil primavera y que discutamos de cada uno de
No recuerdes ustedes. Esa frase porque murió mucha gente debido a esa frase.
Pero no era sobre esa frase. Era
que florezcan sin flores. Que florezcan sin flores.
Yo lo que planteo es que en este caso concreto en algún momento va a ser bueno discutir el fondo de los temas. Tanto la ley, la anulación de la ley de caducidad, este proyecto de ley por el cual los impuestos lo van a poder pagar solo los que trabajan, con lo cual, con la estructura etaria que tiene el Uruguay, la situación va a ser, y eso hay que saberlo, ¿no? Es decir, esto es muy alegre para ir a buscar votos entre los jubilados, pero después todos los que trabajen van a ser los únicos que van a ser pasibles de imposición, con lo cual nos vamos a divertir mucho, ¿no? Los que nos quedan algunos años. Yo estoy cerca de la jubilación, pero me va a interesar qué va a pasar con el resto. Ahora, creo de todas maneras que esta irrupción es parte del proceso de apertura y de democratización general de la vida política nacional, donde cada uno ha decidido utilizar a fondo sus derechos. Sí. La prensa habla mucho más de los temas, los ciudadanos se proponen nuevos plebiscitos, los partidos recurren a toda una cantidad de cosas. Muy bien.
Tú vas re bien, madame la marquise.
No, yo digo,
paraíso terrenal.
Yo lo voy a discutir. No, en absoluto. Creo que haya esas cosas demuestra una sociedad viva.
Yo creo
por la sociedad viva.
Yo creo que el problema acá, sobre todo, es, lo decía Fernando, es el abuso. El abuso de los referéndums y los plebiscitos que se hizo en el pasado, por parte de la izquierda en la oposición, con resultados dispares. En algunos casos le fue bien, en otros le fue mal, pero creo que se llegó a un abuso. Ya uno circulaba por la calle y era raro no ver un día que no te pidieran firme por esto, firme por otro, y la gente, como se decía recién, firma a veces automáticamente sin saber qué firma, para no tener lío, pone ahí su firma y no sabe ni siquiera lo que se está firmando. A veces, yo me acuerdo que le preguntaba,
no,
¿y tú firmaste? Y la gente, sí, firme. ¿Y qué firmaste? Ah, bueno, no, era algo de ANCAP. ¿Y qué era lo de ANCAP? Esto, y bueno, digo, y razonás un poco a la gente y dices, ay, ¿para qué firme? Bueno, esto es un poco lo mismo. En realidad, que estén en marcha en este momento plebiscito es el de la ley de caducidad, es el único para el cual se están juntando firmas. Que también es otra historia, digo.
Eso para un referéndum.
Para un referéndum, perdón, sí, estamos usando. Bueno, sí, no estamos usando. No usamos técnicamente las palabras.
Perdón, son de la misma naturaleza las dos iniciativas. Reformar la Constitución.
Está bien, perdón.
Por tanto, son plebiscitos.
Plebiscitos, está bien. Para reformar la Constitución e incluir allí la anulación de la ley de Galicia.
Es el único caso que se están juntando firmas. En el resto se está hablando, como hablamos el otro día aquí, de la posibilidad de hacer un referéndum o plebiscito con el tema del aborto.
Que apoyo entusiastamente.
Que yo creo que no sería una mala idea, digo, que el laude de la ciudadanía, pero bueno.
Normalmente, cuando se utilizó estos institutos, que yo no sé cuál es la medida para decir si hubo abuso o no, esto me hace acordar a cuando el Partido Nacional el año pasado llamaba a los ministros al Parlamento, que el gobierno se quejaba y decía, están abusando. Yo preguntaba, bueno, ¿cuál es la norma, cuál es el límite como para declarar algo como abuso? Lo mismo con esto, ¿no?
El uso sistemático, ¿no?
Bueno, en segundo lugar...
Los suizos son unos locos. En
claro, pero en el caso, sí, en el caso de en los el países mundo, europeos...
No,
el
mundo, no, hay plebiscitos, hay 15 en la misma elección.
Pero son locales, la mayoría. No, la mayoría son locales.
No. En Italia hay plebiscitos que se plebiscitan en la misma jornada, 10 temas diferentes.
Sí, con la elección, ¿no?
Que No.
Muchas veces con la elección.
No, absolutamente independiente. No, nunca va con la elección.
Es algo arraigado en el Uruguay. Acuérdense del plebiscito del Vintén.
Del Vintén.
De todas maneras...
Pero quiero decir esto, hay un elemento que me parece fundamental en este tema. La consulta no debe, digamos, preocupar al gobierno, porque debemos recordar que el presidente de la República, cuando estaba de campaña, dijo que él iba, si no tenía mayoría, se iba a consultar periódicamente a la ciudadanía cualquier proyecto. O sea, no creo que al gobierno le preocupe que se estén levantando estas firmas. No veo por qué esa irritación. Hay un discurso que fue el 29 de septiembre...
Yo no veo irritación ninguna.
Por eso digo, el 29 de septiembre del año del 2004, ¿verdad? 2003, previo a las elecciones, el presidente dijo, no importa si no tenemos la mayoría, porque si no tengo los votos, voy a consultar directamente al pueblo. Allí hay otros aspectos. Yo creo que acá no está en cuestión la representatividad del Parlamento, ninguna de estas iniciativas que están, ¿verdad? No está en cuestión. La que sí me preocupa es la ley de caducidad, porque es una especie de revancha, de pronunciamiento popular, frente a otro pronunciamiento popular que ahora se quiere vestir de pronunciamiento que fue bajo presión, cuando el Uruguay en el año 80 rechazó un plebiscito que proponía precisamente la dictadura para permanecer en el poder, y el pueblo uruguayo fue muy claro en su pronunciamiento, y sin embargo ahora se dice que en plena democracia había una presión para ratificar la ley de caducidad. Me preocupa eso porque nos transporta al pasado, pero no ese es el punto. El punto está en este tipo de instrumentos, que a mí me parece que en tanto no sean abusivos y en tanto no respondan a intereses exclusivamente corporativos, me parece que son correctamente aplicados.
Yo, con respecto a estos instrumentos, siempre he tenido una preocupación en periodos de gobierno anteriores y la tengo ahora, que es que los procedimientos que están establecidos, por ejemplo, para un referéndum contra una ley, son demasiado largos, son demasiado prolongados en el tiempo. Y hacen entonces que una determinada ley, que puede llegar a ser muy importante para un gobierno, puede llegar a ser una ley fundamental para un gobierno, quede sumida en la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo? 2 años, perfectamente. Sin ningún problema puede quedar una ley así en una campana de sombra. Y es todo un dilema allí. ¿Qué se hace? ¿Se le aplica? ¿No se le aplica? ¿No?
El caso ANCAP.
¿Qué pasa si después la ley se deroga? ¿Qué ocurre con todo lo que se actúa
agua,
al amparo de esa ley? ¿No? Yo tengo la impresión de que en algún momento habría que lograr que estos instrumentos fuesen mucho más ágiles y más rápidos.
Ya
¿no?
se hizo eso.
Sí, se intentó.
Se hizo y se fracasó.
Salió mal, el intento por arreglarlo salió mal.
Y en verdad a mí me parece que ese es un costo que pagan la democracia uruguaya por tener esta clase de instituciones. O sea, podríamos haber tomado otro camino y tener instituciones bastante más distantes. Por ejemplo, en Uruguay es uno de los pocos países de América Latina donde se reforma la Constitución y siempre se somete a la consulta ciudadana. En otros países se reforma la Constitución con solamente el voto de una mayoría especial del Congreso. Entonces, en verdad, generamos, es cierto, cierta incertidumbre jurídica, pero eso es a cambio de tener mejores instituciones y una democracia más sólida. Yo tiendo a creer que cuando en el Latino Barómetro Uruguay aparece altísimo en la evaluación de sus instituciones, tiene que ver también con esto, con que no solamente es una democracia representativa, sino que también es una democracia que tiene institutos de democracia directa.
Pero
me parece que es una opción.
Pero la contracara de eso es la lentitud con que se procesan los cambios en el país, esta sensación tremenda de que no nos movemos, que estamos más o menos siempre en el mismo lugar, y yo creo que eso...
Creo que sea por... En este país se hacen cambios, Antonio, tal vez no todo lo rápido ni todos los que uno
quisiera. Me refiero en comparación con el mundo, ¿no?
Yo te podría tomar todos los gobiernos desde 1985 a la fecha y te podría mostrar de que hay 4 o 5 grandes decisiones tomadas por cada uno de esos gobiernos. La reforma tributaria y la reforma de la salud en este gobierno, yo creo que son cosas muy importantes, como lo fue la ley de empresas públicas, más allá de que le amputaron 5 artículos, o lo fue la ley de puertos,
pero es poco para 5 años de
gobierno. La seguridad social en el de Sanguinetti, o sea, yo creo que todos los gobiernos han hecho reformas, tal vez mediatizadas.
Que todavía está cuestionada la seguridad social, 2x3 salen a decir que, en fin, que las AFAP no son necesarias.
Sí, pero el presidente del BPS dice que hay que anular.
No podés tener en jaque una sociedad que le digas, bueno, las AFAP algún día la vamos a derogar porque no estamos de acuerdo.
Fernando, ¿qué es en jaque?
Insisto,
amenazada.
Lo que vos decías del tránsito aplicado a las AFAP, ANCAP, a la ley de empresas públicas, a todo.
Que se pueda
a todo lo que el Frente Amplio cuestionó y le puso el palo en la rueda a todo.
No me compares usar casco y cinturón con la jubilación.
No, es lo mismo.
Que es como comparar velocidad con tosilla.
Se acostumbró tanto en la sociedad uruguaya a eso, que ahora lo practica con total naturalidad.
Lo último, el último apunte. Yo creo que es un error decir que uno apoya plebiscitos o referéndum cuando está auspiciado por grupos que no son corporativos. Yo les reitero, me parece que a nivel de la sociedad todos los grupos son corporativos y buscan su propio beneficio, principalmente los jubilados, que desde 1989 se vienen salvando, que desde el punto de vista
no se puede hablar de que se vengan salvando.
Por favor, no estamos haciendo política, estamos tratando de analizar con cierta imparcialidad y objetividad las cosas. Y miren ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza entre los mayores de 60 años y qué pasa con la pobreza entre los menores de 6 años? Acá en este país los jubilados han ejercido presión sistemáticamente sobre el sistema de partidos y sobre el sistema político, y los partidos han sido débiles. Y acá está sucediendo de vuelta otra vez lo mismo, y el primer partido que se ha sentido débil o ha visto la oportunidad de apoyar y tratar de ganar votos es el Partido Colorado.
El Partido Colorado se opuso a la reforma de los jubilados.
Se opuso Jorge Valle y su sector, pero ahora no es el mismo caso y están apoyando esta recolección de firmas porque ahí hay votitos.